Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, estamos aquí con todos vosotros para acompañaros en la próxima hora y media aproximadamente, contando todas las noticias más destacadas de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Aquí empieza Costa Viva, como cada día estamos primero hasta la una y luego desde la una y veinte hasta las dos de la tarde. Hoy, claro, con malas noticias no lo estamos haciendo bien. Es que no lo estamos haciendo bien y hay repuntes. En el municipio de Xove, también algún caso en Ribadeo, algún caso en Burela y los que vendrán. Hoy, según confirma el Sergas, hay 10 casos más de coronavirus que en el día de ayer. Y eso que íbamos bajando, uno arriba, uno abajo, casi siempre uno abajo. Llevábamos la curva muy bien. Hasta el fin de semana teníamos 17 casos activos y hoy tenemos 27. De un plumazo, 10 casos activos más y una persona ingresada en el Hospital de la Mariña, en el Hospital de Burela. Se trata de un hombre de 71 años de edad de Burela. Está ingresado en planta, afortunadamente, y bueno, pues esperamos que se reponga lo más pronto posible y que se mejore. En cuanto al rebrote, el más llamativo, el más nutrido, que es el de Xove, son 8 personas las que han dado positivo en coronavirus en este momento, casi todas de un mismo núcleo familiar y se han contagiado a causa de una celebración, pues que se nos olvida un poquito lo de estar un poco alejados, no darnos besos ni abrazos y mantener las distancias, que claro, nos juntamos los abuelos, los hermanos, los primos, los yernos, las hermanas y todo el mundo y ahí se lía. Y parece que no, porque todos somos de la familia, pero ahí pues se puede liar. 8 personas infectadas en Xove, 25 en seguimiento. Hay que esperar por los resultados de esos 25. En total, en estos momentos, más o menos desde el Servicio de Control Epidemiológico del Sergas, están llevando a cabo un seguimiento de unas 40 personas, la mayoría en nuestra zona, la Mariña Lucense, para ver si dan o no dan positivo. Se trata de personas que han dado positivo, más sus allegados, sus contactos familiares o esas otras personas con las que se han visto, encontrado, dado dos besos o acercado. En fin, a ver si funciona también esos sistemas de control epidemiológico, esos seguimientos, y podemos mantenerlo todo bien controlado. Entre tanto, los demás, pues lo de siempre, nos lavamos las manos, nos separamos un poquito del resto de los humanos y también nos ponemos la mascarilla, que no es una broma, que es que de repente esto empieza a brotar y se dispersa a lo bestia en cuestión de unos días, así que tengamos cuidado. 27 casos activos de coronavirus en la provincia en este día de hoy, 10 más que ayer. Brote en Xove, algún caso en Ribadeo, algún caso en Burela. Vamos a controlarnos todos. Bueno, reciban un saludo de quienes habla, Juana Carrera, en esta jornada. Está gris el día, está feo. Ayer fue espléndido, tremendo lo de las playas, nuevamente está arriba. Lo de la distancia es odiable, ya ven, se nos olvida. Ayer día fantástico de verano y hoy nos vuelve el otoño. Tenemos una temperatura agradable, 20 grados, pero los cielos están cubiertos en Ribadeo y se esperan precipitaciones. De hecho, ya habían alertado los servicios de protección civil y emergencias el otro día que a partir del miércoles podían venir tormentas y fuertes lluvias, sobre todo en la mitad norte de la península. Lluvia de manera torrencial, presentación de granizo, incluso de alguna inundación. Por ahora parece que íbamos salvando, pero no se descarta que siga o que se aproxime. En la zona de León, de Asturias y de Lugo sería la más afectada, así que estaremos pendientes también de la meteorología. En un ratito vemos cómo se plantea el pronóstico. También te hablaremos del tráfico en esta jornada de hoy. Y además te vamos a hablar de otros asuntos que van marcando la actualidad. Como no, claro, la manifestación de Alcoa en este momento tiene lugar. Ahora, en este instante, una concentración ante la subdelegación de Lugo, la subdelegación de gobierno, para seguir pidiendo lo de siempre, bueno, pues que salven la Mariña Lucense. El otro día la mesa multilateral de Alcoa, pues podríamos decir que fue así, porque el gobierno puso una propuesta encima de la mesa, pero es que esa propuesta del gobierno, según declara, por ejemplo, Francisco Conde o los representantes de la Xunta de Galicia, no es efectiva hasta dentro de 3 años, con lo cual una solución rápida encima de la mesa no se puso, pese a hablar de un precio de megavatio de entre 25 y 35 euros, cuando se lleva pues un montón de tiempo reclamando que esté entre los 35 y 38, escuchar de 25 a 35 suena bien. Sin embargo, parece que no es inmediato, Alcoa no le convenció, porque eso no es garantista y por lo tanto ellos siguen con su ERE y siguen con su ERE que arranca justo en esta jornada de hoy también. Por eso se hace coincidir la manifestación ante la subdelegación de gobierno en este mismo momento en Lugo capital. Las cosas ya ven que están calientes. Pueden irse a la calle 534 personas directas despedidas por Alcoa, más otras 450 aproximadamente de las auxiliares. Más de una empresa auxiliar caería, es decir, cerraría con ese ERE. Y además también ha señalado a la empresa que no va a tomar ninguna decisión hasta que no termine el ERE. Así suena la concentración en Alcoa. No en Alcoa, sino ante la sede de la subdelegación de gobierno, claro. Pitos, aplausos, bueno, están ahí como tamborileando con los cascos, dando con los cascos en el suelo en este preciso instante. Tremenda pitada ante la subdelegación de gobierno de los trabajadores de Alcoa, varios centenares de personas que se puede apreciar así en el vídeo, porque están transmitiéndolo también vía Facebook en estos momentos, que se puede apreciar con sus chalecos de siempre, energía, solución, Alcoa, despidos, ¿no? Así está el tema, muy delicado y muy complicado. Después escucharemos las valoraciones de los distintos representantes políticos y también escucharemos a la ministra Maroto, que ayer en sede parlamentaria decía que Alcoa es el enemigo y que lo único que le interesa son subvenciones. Subvenciones, que no garantiza el empleo, pero sí que pide los 38 millones de euros en compensaciones de CO2. Hablaremos de otros temas que también marcan el día. En materia de sucesos, tenemos ahí un suceso llamativo que obligó a confinarse a los vecinos del municipio de Cervo anoche. Ya ven ustedes, salimos de un confinamiento, nos metemos en otro. Esto porque por una fuga de amoníaco. Era procedente de una antigua carnicería en la plaza de Openar, un frigorífico en desuso. Obligó a que pues los efectivos de emergencia le dijeran a los vecinos que no salieran de sus casas. Ocurrió sobre las 9 de la noche de ayer en esa antigua carnicería de la plaza de Openar. Afortunadamente ninguna persona se vio afectada. El amoníaco de esa vieja nevera se fue liberando y provocó un olor muy malo, muy intenso. De hecho, los vecinos de las casas más cercanas se dieron cuenta y fueron los que alertaron a 112 Galicia. Señalaban que veían salir humo de un pequeño cobertizo que había al lado de un antiguo establecimiento comercial y que además olía muy mal y muy fuerte. Un fuerte olor invadía la zona. De contado, los efectivos de emergencias, los bomberos de Viveiro, Geste Cervo, agentes de la Guardia Civil, se desplazaron hasta allí y pudieron localizar la fuga, que procedía, como decimos, de ese viejo frigorífico. Para evitar los daños personales, solicitaron la colaboración de los agentes de la Guardia Civil para mantener a los vecinos en sus casas. Pero afortunadamente ninguna persona resultó herida ni intoxicada por culpa de esos vapores. Y en estos momentos, en esta jornada de hoy, también se encargan de retirar el botellón de amoníaco dañado. Luego rescates, claro, rescates en las playas. El otro día ya tuvimos varios en el municipio de Barreiros y en la tarde de ayer tuvieron lugar varios rescates también en la playa de Jazz. En concreto 4 personas, 2 adultos y 2 menores que fueron rescatados sobre las 6 de la tarde. Fueron varios los alertantes, llamaron a 112 Galicia, señalaban que había unos bañistas y que parecía que les costaba salir del agua. Pero como no tenemos servicio de socorrismo activo todavía, porque no se ha iniciado el servicio de socorrismo, fueron otros bañistas que estaban en la zona los que les ayudaron a salir. Esto supone un riesgo tremendo porque, claro, también exponen su propia vida. Finalmente consiguieron sacar 2 adultos, 2 menores y un adulto y un menor tuvieron que ser trasladados por los efectivos de emergencias al Hospital de Mariña. Incendio también en Xove. En la mañana de San Juan ardía una casa abandonada en la zona de Pumariño sin causar daños personales. Normalmente la tenían ahí para guardar cosas, como si fuera un alpendre. De todos modos, parece que la alerta surgió sobre las 6:30 de la mañana en el 112 Galicia de ayer, día 24 de junio. Fue atendida por los bomberos de Viveiro y Protección Civil también, y el resultado fueron daños materiales, así como el hundimiento del tejado. En la parte superior parece que había quedado ahí unos restos encendidos en una lareira. Unas brasas encendidas. Y la noche de San Juan, bueno, el que más y el que menos, se hizo su pequeña hoguerita en casa con mucho cuidado, celebraron algo, un poquito de sardiñada o un poquito de churrascada, y resulta que entre las bromitas, bueno, al margen de que aparezcan sillas, mesas o algunos aperos de labranza en algunas plazas de algunos ayuntamientos, por ejemplo en Mondoñedo, en Logurenzá, ocurrió algo así, hay algo también muy llamativo, y es que pusieron una bandera multicolor, símbolo de la reivindicación gay o LGTBI, en la casa de Ortega Smith, el líder de Vox que tiene en Castropol. Además, también le colocaron una bandera republicana. Hablaremos de otros asuntos en esta jornada de hoy. Hablaremos de ríos, porque los ecologistas lamentan la nueva concesión de aprovechamiento hidráulico de una mini central en el río Esba, en Brieves. En el Concejo de Valdés consideran que este río ya está bastante castigado y que puede provocar que el caudal sea mucho más escaso, que haya un impacto en los peces, en los anfibios, en la flora, y que tengan pues grandes consecuencias debido al intenso impacto en el régimen natural de los ríos. Así que desde la Coordinadora Ecologista se oponen y esperan que ese proyecto que sea reconsiderado. Y del río nos vamos al mar, porque mañana empieza la veda del centollo y del buey en la provincia. La prohibición de extracción de este crustáceo se va a prolongar hasta el próximo 29 de noviembre. Ya, vamos, casi hasta que llegue la campaña de Navidad. Hablaremos en Ribadeo de materia de servicios sociales, porque Mónica Freire, la concejal del ramo, anuncia que quedan suspendidas de nuevo las visitas a centro de personas mayores en el hospital asilo, por si acaso. Ya saben, para velar por su seguridad, se subraya que no hay ningún positivo por COVID en la residencia, pero por cautela, pues claro, como tenemos algún caso en el municipio de Ribadeo, nuevamente a los abuelos a encerrarlos. Pues ya ven cómo está el asunto. No es que sea encerrarlos, pero claro, es que hay que protegerlos, porque son el sector de riesgo. Así que si ya habíamos conseguido algo, ya hemos perdido algo. Ténganlo en cuenta, que hay que tener mucho cuidado. En Viveiro, el ayuntamiento pone en marcha el 1 de julio los servicios en las playas y reforzará la limpieza por la crisis del coronavirus. Y luego además también te hablaremos del municipio de Tapia. Dos reivindicaciones del PP en este municipio. Por una parte, piden la reparación de las carreteras AS23 y T5 en Tapia de Casariego. Fueron visitadas el otro día por el portavoz del Partido Popular en Tapia, por Pedro Fernández, acompañado del diputado por el Occidente, Álvaro Queipo. Y luego otra reivindicación, un arreglo urgente para el Centro Cultural de La Roda. También te hablaremos de Castropol, donde se abren los consultorios médicos de Castropol y de Figueras a partir del 1 y 3 de julio, respectivamente. Si no, no va mal y no vamos para atrás. Tengan mucho cuidado. Vamos a acompañarles, como les decimos, hasta la 1 y después desde la 1 y 20 hasta las 2 de la tarde. Les habla Juana Carrera y ahora vamos a mirar el tiempo. Bueno, pues en cuanto al pronóstico meteorológico, nos dan lluvias para esta jornada de hoy. En algunos puntos de la comarca ya está lloviendo, ya que hay alguna precipitación, y luego la tarde quedaría con nubes y claros, según nos dice Meteo Galicia. Recuerda que, de todos modos, daban posibilidad de tormentas a partir del miércoles, así que estaremos también muy pendientes. La temperatura hoy ya hemos alcanzado la máxima, 20 grados. Mañana viernes 26 de junio tendremos los cielos cubiertos todo el día y precipitaciones por la tarde. Viento débil del suroeste y mañana las temperaturas suben bastante, 14 de mínima, 24 de máxima. El fin de semana apunta con calorcito, llegando a los 25 grados de temperatura. Vamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues en cuanto a la carretera, tenemos un poquito de niebla en la zona del Alto do Fiouco. Hay que conducir con precaución por culpa de la niebla, la zona de siempre, Autovía del Cantábrico. El resto de las carreteras sin problemas, al menos por el momento. Vamos enseguida a hablarte también de otros asuntos como el mundo del mar, porque resulta que hoy es el día de las personas del mar.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros. Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición, preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Hoy se está celebrando el Día de la Gente del Mar, y bueno, pues como gente del mar se nos viene a la cabeza, entre otros tantos, sé que son muchos los de en nuestra zona, pero Basilio Treo, que es un clásico, el patrón mayor de Burela. ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos, que es lo principal.
Estamos, ¿no? Estamos, gracias. O sea, parece que se celebra o día do mar. Non sabía eu a verdade que o día do mar. Sinte este día como algo especial ou celebrase no seo do sector pesqueiro, mariñeiro?
No, tamén, a mí tamén me colleu un pouco de sorpresa esta celebración. Non sabía que tiñamos un día do mar, pero bueno, un día máis con saúde que é o que hai que celebrar.
Bueno, benvido a sexa, porque sempre dende o sector pesqueiro sinalaban que non se lles presta demasiada atención ou que non se lles ten en conta, ¿no? Así, a lo menos, pensamos na xente da mar.
Correcto, sí.
Como están as cousas? Hoxe, por exemplo, temos aí, bueno, pues as xornadas de Expo Mar e ademais determinados frontes. Por exemplo, outro día a conselleira de mar sinalaba que é importante agora de repartir as novas cuotas do ano que ven, que se teña en conta o esforzo do sector pola sostenibilidade. Que pensa vostede?
Sí, evidentemente, eu sempre digo que naide máis interesado que o propio sector na sostenibilidade, porque nos vai no noso sueldo, nos é na vida dos nosos familiares. Entonces, está claro que é así. E logo evidentemente está claro que o mar debe de ser sostible. Unha mostra de lo é que non estamos facendo tan mal, porque na norte de España, que temos cuotas xa este ano 2020, vamos a chegar a final de ano xa con todas as pesquerías en rendimento máximo sostenible, co cual, bueno, é unha boa nova.
Dende logo que unha boa nova. E despois, co tema do coronavirus, non sei, pero pareceme que dende o mundo do mar conseguiron telo bastante a raya ou deronlle bastante de esquinazo, ¿no? Agora o que teñen que facer, supoño, é levantar a cabeza en materia económica.
Correcto. Tuvemos a sorte de ter moi pouca xente infectada con forte desta pandemia. Estamos con un pequeno rebrote aquí na Mariña, que espero que quede todo máis que en un simple susto, e desde logo o que nos fai falta é levantar o precio. Pero claro, para levantar o precio xa non é unha cousa nosa, senón é, eso depende máis da demanda. Esperemos que o canal Horeca, que tanto necesitamos, esta xente que nos vende fora, que veña e que nos poida salvar un pouco, bro.
Bueno, como vai o tema do bonito? Porque ainda falábamos outro día con Xusto da lonxa de Burela e de Galicia non veo ningún barco todavía.
Sempre suelen vir máis tarde, porque tamén sempre suelen salir un pouco máis tarde. De todas as formas, xa o bonito, xa hai moitos barcos que están pescando bonito frente ás costas asturianas, a cántabras, e iban a estar embarcacións de pouco porte que van a ir a vender a portos cántabros ou asturianos, que son os máis cercanos, non se van a acercar a Burela. Aquí a Burela virán os barcos de maior porte, e os de Burela, evidentemente, son sempre veñen un pouco máis tarde, porque tamén sale máis tarde.
A sardiña, que tal foi? Houbo ou non houbo?
Houbo, foi moi pequena. Houbo sardiña de 20 sardiñas en quilo, é unha sardiña pequena. Eu creo que antes foi un Burela desde 0,70 ou 0,80 hasta un e algo. En Coruña, que houve sardinha xa máis grande de 12 unidades en quilo, xa foi unha sardinha, xa foi a 4, 5 e 6 euros. Houve sardinha, pero moi pequeninha.
Dous cousiñas máis. O tema da veda do pulpo, non sei se rematou xa.
Remata o 30 deste mes, o 1 de julio, o primeiro día hábil para pescar pulpo.
Ah, e mañán comeza a da centola e o boi do mar ata case que chegamos para Navidad, vamos.
Ata novembro. Este ano se abre o último domingo de novembro, e o día máis cercano ao 1 de decembro cando abrimos este ano. A centola que haxa a partir da semana que ven, ou a semana que ven ainda pode haber en Viveiros, pero a partir de dentro de 15 días xa o centro do que xa non será xa galego, será de outras zonas.
Uh-huh. Así están as cousas do mar. Se me escapa algo, alguna cousinha importante que destacar neste día do mar?
Eres demasiado listo para que se escape algo.
Bueno.
Está todo repasado.
Así da gusto. Pois moitas gracias, Basilio. E celebra de algún modo ese día dos mariñeiros. Que haxa sorte.
Sin duda. De momento estamos celebrando coas xornadas de Expo Mar, que están interesantes, co cual xa é unha forma de celebrar e de poñelo en valor.
Que se fale do mundo do mar. Gracias, boa tarde, boa sorte.
Veña, boa tarde, chao, chao.
Seguimos adelante, nos acercamos en directo a la subdelegación de Gobierno en Lugo para escuchar a José Antonio Zan, presidente del comité, que está hablando ahora mismo en medio de la concentración bastante calentita.
18 meses prometiendo un marco estable, que no tenemos. Es responsabilidad que no apoye a los trabajadores en sus reivindicaciones. Y va a ser responsabilidad de todos aquellos gobernantes que no están apoyando al pueblo. Es vergonzoso que se ponga la gente de parte, los políticos, de parte de una multinacional en vez de ponerse de parte del pueblo. Si tienen que intervenir, que intervengan. Si tienen que nacionalizar, que nacionalicen. Y si no, que busquen la solución. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, señores políticos, es dar calla hasta que se consiga. Y a partir de ahora empezamos en otra nueva época. Se acabaron los paseos. A partir de ahora... ¡calla!
Pues ya escuchan, esto se está produciendo en estos mismos instantes ante la subdelegación de gobierno en Lugo, la concentración de los trabajadores de Alcoa.
Como dice aquí un meu compañero, acabáronse los paseos. Por favor.
Pues ya ven cómo suena, cómo está en estos momentos, ante la subdelegación de gobierno en Lugo. Han tirado algún elemento contra la fachada también, están de todos modos preparadas las fuerzas de seguridad, los antidisturbios, no han tenido que intervenir por el momento, pero la gente está cada vez más nerviosa, los trabajadores están cada vez más nerviosos. Señalaba hace un momento José Antonio Zan, el presidente del comité, que han sido atacados por una multinacional, que se han cansado de buenas palabras y que ahora lo que quieren son actos. Ellos están dispuestos a ir a la guerra.
Otros tantos de empresas auxiliares. 1.000 puestos de trabajo laboralmente acaban de cercenar en una mesa. Pero tenemos un mes, mínimo un mes, para revertirlo. Seamos inteligentes y luchemos con cabeza. Hacer caso al comité de empresa, que lo vamos a conseguir. Hay que pensar con mucha cabeza los movimientos que vamos a hacer y todo lo que vamos a conseguir. Os queremos dar las gracias por haber venido hoy. Y vamos a contarle un poco más aquí a la subdelegación hasta que nos vayamos y despidamos. Muchas gracias a todos por el apoyo y a toda la familia.
Pues ya ven cómo está la cosa, está calentita, amenazan con hacer esas movilizaciones más duras, se han cansado de los paseos y ahora pues están dispuestos a todos, ya lo decían el otro día a través de las redes sociales, están dispuestos a recibir palos si es necesario y la verdad es que siguen contando con un ejército de lucha. Son muchísimos los despidos que están encima de la mesa y muchísimas las personas que están preocupadas y ahí están pues apoyándoles, los trabajadores, las familias, los vecinos de La Mariña, todos apoyándoles.
Queremos proponeros muchas iniciativas y muchas movilizaciones para hacer. Las haremos mañana en el comedor de fábrica de 12:30 a 1:30. Y aguantar, que lo vamos a conseguir. Hay que luchar. No van a poder con nosotros. Si tenemos que convertirnos en mineros, seremos mineros. ¡Pero al pueblo! ¡Se salva! ¡Al pueblo!
¡Se salva! ¡Luchando!
Pues ya lo escuchan, si tienen que convertirse en mineros, se convertirán en mineros en referencia a la lucha minera que durante muchos años pues ya también han escenificado reclamando sus derechos y están dispuestos a hacer lo que tenga que ser. Así está sonando la manifestación, la concentración ante la subdelegación de gobierno en Lugo, como les decimos, bueno, pues lo están transmitiendo vía Facebook, en directo, por eso también tenemos en este preciso instante todas esas declaraciones y esos sonidos, además de las imágenes. En fin, la cosa está bastante preocupada. preocupante. Hoy se comenzaba con la dirección de empresa, la negociación de los ERE. 30 días, ¿eh? 30 días y se acaba todo. 534 puestos de trabajo que se pierden, los directos, más los 450 aproximadamente de esos otros que se llaman indirectos, pero que son igual de directos, los de las auxiliares. Por su parte, en las últimas declaraciones al respecto tenemos, por ejemplo, a la ministra Maroto, que en sede parlamentaria decía que Alcoa es el enemigo y que solamente le interesan las subvenciones, subvenciones y subvenciones, porque no le ha interesado el plan industrial que ellos pusieron encima de la mesa, en la mesa multilateral de Alcoa.
Trabajamos para presentar un plan industrial y ¿sabes lo que nos dijo Alcoa? Que no quieren ese plan industrial, que no quieren seguir en Amariña y, por lo tanto, ustedes de lo que deberían es alinearse con el Gobierno contra Alcoa y no alinearse Alcoa contra el Gobierno. Pero fíjese, a la vez que nos decían que no querían un plan industrial, ¿sabe cuánto dinero nos están solicitando por compensaciones de CO2? Se lo voy a decir. 38,4 millones de euros. Eso es lo que es Alcoa. Eso es lo que es Alcoa. Subvenciones, subvenciones, subvenciones y no proyecto industrial y proteger a los trabajadores.
Pues así hablaba Maroto. También vamos a escuchar las declaraciones que ha realizado el consejero de Economía e Industria de la Xunta de Galicia y que ha realizado justo en la emisora, en COPE Galicia, esta misma mañana con nuestro compañero Alberto Varela. Vamos a escuchar las valoraciones, como les decimos, de Francisco Conde, que piensa que ha llegado bastante tarde esta oferta del Gobierno.
Hola, buenos días.
No sé qué le parece, por ejemplo, que decía onte a ministra no Congreso de que Alcoa único que quiere son subvencións.
Bueno, pues un poco triste pensar que tenemos un gobierno que pretende que los problemas se solucionen sin tomar decisiones. Lleva este gobierno 2 años para tomar alguna medida que pueda permitir tener en Galicia un precio eléctrico competitivo para Alcoa. En estos 2 años no se tomó ninguna sola medida. Entonces, es muy difícil en ese contexto pues pensar que realmente esto se puede atopar una solución. En estos momentos, la realidad es que tenemos un problema de confianza. Un problema de confianza por parte del gobierno en la empresa, pero sobre todo un problema de confianza por parte de los trabajadores con respecto al propio gobierno, porque o gobierno ten que concretar exactamente si realmente está dispuesto a ofrecer este precio eléctrico competitivo. O gobierno trasladó una reunión do martes pasado una propuesta que a Xunta Galicia está de acuerdo con ela. Nos estamos de acuerdo en que os contratos bilaterais pueden ser a solución no medio plazo. Esos contratos bilaterais o que pueden permitir a través de las energías renovables poder ofertar un precio máis competitivo, pero o gobierno sabe que para poder construir esas instalaciones, para poder asignar esos contratos, se precisa a lo menos 3 años. Por lo tanto, o que precisamos por parte del gobierno es que primero se ponga a trabajar con Xunta Galicia para poder definir esos contratos bilaterais. Xunta Galicia pon todos os seus mecanismos a disposición do goberno. En segundo lugar, o máis importante, é que de unha forma inmediata concrete cal vai a ser o precio eléctrico mentras non entran en vigor esos contratos bilaterais.
Además, ha señalado Francisco Conde que si se quiere se puede hacer en un día, que existen los mecanismos y que está permitido también por la Unión Europea, pero que eso tendría que hacerse para que fuera algo rápido, no lo que puso el gobierno encima de la mesa. Vamos a escuchar también las declaraciones al respecto del alcalde de Cervo, Alfonso Villares, durante la concentración en apoyo a los trabajadores de Alcoa, que se está celebrando todavía en estos momentos.
Yo creo que la solución es tan fácil, y le vamos diciendo desde hace tanto tiempo, que es cuestión de querer solucionar el problema y es poner encima de la mesa lo que le vamos demandando ya desde hace 2 años y calear y es a razón de la vida de la empresa de aluminio, que es el Estatuto de Empresas Electrointensivas. Esa es la solución. Si se pone un estatuto que aprobó o Comité de Empresa, conjuntamente con las autonomías de Galicia, Asturias y Cantabria, si el gobierno pone encima de la mesa y no deja de decir cosas distintas para dispersar un mensaje, si aprueba el estatuto, si no es Alcoa, otra empresa va a hacer aluminio en nuestra comarca. Yo ya tengo miedo de que realmente no quieran aprobar ese estatuto porque saben que haberá empresas que sí acepten hacer aluminio con na nosa comarca cos precios que realmente, repito, pidieron y pideu o Comité de Empresa y as tres autonomías.
Declaraciones del alcalde de Cervo, Alfonso Villares, en el seno de esa concentración en apoyo al COA, huevos lanzados contra la subdelegación de gobierno, la concentración continúa a esta hora. Una actualidad que hoy viene mala. Y ya está. Sí, la verdad es que viene mala y ya está. Poco más podemos decir porque hay rebrotes, hay repuntes y en estos momentos, bueno, pues hay 8 casos positivos en Xove, alguno que otro más en La Mariña. Dice el alcalde Ribadeo, en Ribadeo no. En Burela sí que hay una persona de Burela que está ingresada en el hospital La Mariña, pero sabes que la gente se va moviendo, ha estado en contacto con otros. Ahora, claro, todos estamos en contacto con mucha gente y si se nos olvida la mascarilla y la distancia social, podemos liar la gorda, liar la parda, como se suele decir. Y en estos momentos pues hay unos 40 casos en seguimiento, 40 personas en seguimiento. No tienen que ser necesariamente positivas esas 40 personas. Están en seguimiento por el Servicio de Control y Epidemiología del Sergas. Y se está controlando también, bueno, pues todos los contactos de esas personas. ¿Qué ocurre? El brote más gordo o el más llamativo fue el de Xove, pues son 8 personas de una misma familia. Una celebración familiar fue la causante de este brote, pues que se nos olvida, nos acercamos de más o nos damos unos cuantos besos. Y entonces parece que no, pero es que resulta que este virus debe ir en contra del amor, porque no se puede uno acercar a los demás. El brote de virus confirmado en Xove. Están casi todos asintomáticos, menos una persona que está leve. Una persona hospitalizada en el Hospital La Mariña con coronavirus, un septuagenario de Burela. Llevábamos semanas sin tener ninguna persona hospitalizada en la comarca con coronavirus. Y los casos de coronavirus en la provincia se han incrementado en 10 hoy. Seguro que, bueno, pues los 10 son de La Mariña lucense. Tenían 17, íbamos poquito a poquito bajando uno, otro, íbamos controlando la curva y de golpe 10 casos más de ayer a hoy. Son 27 en la provincia de Lugo. Y bueno, puede que mañana, pues claro, como se van haciendo esos tests y resulta que nos hemos mezclado, tengamos más. Nos estamos mezclando mucho en los bares, en las barras, en las terrazas, en las celebraciones familiares y además en las playas. En las playas parece que el ambiente es un poquito más sano y tal, pero hay mucha gente en la playa. Así que también hay que tener mucho cuidado. Los abuelitos de Ribadeo ya no se van a poder visitar. Bueno, los mayores de Ribadeo, no digamos abuelitos, que hay personas que les parece mal que les llamemos abuelitos y no son nuestros abuelos. Se cierra nuevamente la residencia de mayores de Ribadeo al público general y a los familiares, por si acaso. Bueno, pues porque más vale prevenir que luego lamentar, y es verdad, es una buena decisión. Lo malo es que, claro, los mayores empezaban a tener a las visitas de sus seres queridos y sus seres queridos podían ver a los mayores y ahora otra vez. No, ¿por qué? Pues porque hay algunos que lo están haciendo mal. Así que vamos a aplicarnos todos el cuento y hacerlo bien porque la verdad es que la podemos fastidiar enseguida. Hay rebrotes por toda España, ¿es cierto? ¿Era normal? Sí, porque nos dejan movernos si hay rebrotes. Pero bueno, vamos a ver si tenemos mucho más control. Más control a partir de ahora. En un ratito hablaremos también de otro asunto que se va de todos los controles y es el tema de Alcoa. En estos momentos se celebra una macro concentración en la subdelegación de Lugo. Son cientos de personas, trabajadores y familiares y simpatizantes de Alcoa que están protestando porque les van a empezar a despedir. Y es que en un mes desaparecen 1,000 puestos de trabajo en La Mariña, así de golpe. 534 que ha anunciado Alcoa de forma directa y luego 450, que es como si no le fueran ni le vinieran, como si no fuera con Alcoa, pero sí va con Alcoa, porque son de auxiliares. 450 es una estimación, de acuerdo, que realizan desde la plataforma de las auxiliares de Alcoa, pero más de una auxiliar, más de una de esas empresas tendría que cerrar si cierra la sección de aluminio de Alcoa. El gobierno puso encima de la mesa una solución, pero no era inmediata. Es una solución que, según destacan desde la Xunta de Galicia, va para 3 años. Y claro, al cual lo que necesita es algo ahora, ya. Porque total, quedan 30 días para que se finalice con el procedimiento de despidos que arranca hoy. Y por lo tanto, desde la Xunta o desde las filas del Partido Popular y los alcaldes de Cervo y de Xove lamentan que el gobierno llegue tarde y además con estas medidas, cuando en realidad indican hay mecanismo para poner el marco energético y las ayudas y las subas de interrumpibilidad de golpe ya y en un día arreglarlo, y que si esta empresa se quiere ir, que venga otra que lo quiera hacer. tema está complicadísimo. Los trabajadores, por ejemplo, ante la subdelegación de gobierno en Lugo hoy, le pedían a Feijóo que fuera valiente, bueno, lo decían con un taco de por medio, con una palabrota, y le decían que apoyara la intervención. Le decían, Feijóo, apoya la intervención. Bueno, es muy fácil sacar la rima porque acaba en on. En fin, es lo que estaban canturreando también los trabajadores, al margen de Pedrito, échale huevos, Maroto, no nos vendas la moto, Ministra Rivera, lee tu primera, energía, solución y una solución a intervención. Todas esas máximas que hemos escuchado constantemente. El tema de Alcoa, caliente cada vez más. Han dicho, si hay que ser mineros, vamos a ser mineros. De hecho, lo ha dicho el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, señalando que la lucha va a ser cada vez más acérrima. Estaban de ahí presentes los antidisturbios y los furgones también de los antidisturbios, por si acaso. Y ellos, los trabajadores, los congregados ahí, han lanzado huevos a la fachada de la subdelegación de gobierno en Lugo. Están dispuestos a lo que sea. Van lanzados y además señalan que ellos no se van a callar y que van a seguir en la lucha. Así que esto puede ponerse cada vez más caliente y cada vez peor. Eso respecto al tema Alcoa. Como ven, las noticias muy buenas no son, que debemos hacer. Bueno, pues de eso vamos a ir hablando a lo largo de los próximos minutos. Recuerda, hasta las 2 de la tarde también hay otras noticias. En materia de sucesos, por cierto, una fuga de amoníaco en Cervo que obligó a confinar a los vecinos anoche. Desde las 9 de la noche, que lo detectaron los propios vecinos, llamaron a 112 diciendo, sale un poco de humo de esta zona y además huele muy mal. Resulta que era un frigorífico en desuso en la antigua carnicería, en la Plaza do Penal, y se había estropeado el botellón del amoníaco y estaba liberando todos esos gases. Afortunadamente ninguna persona se vio afectada por inhalación de nada, se quedaron en sus casas, claro, y los efectivos del GES de Cervo, ayudados por agentes de la Guardia Civil, pues controlaron la situación, le pidieron a la gente que quedara en sus casas y en este día de hoy, junto a una empresa especializada, iban a retirar el botellón de amoníaco dañado. Luego rescates en las playas. Hay tanta afluencia en las playas y no hay socorristas y nuestro mar no es una broma, pues claro, ayer 4 rescates más en la playa de Jazz en Foz. 4 personas, 2 adultos y 2 menores. De hecho, un adulto y un menor tuvieron que ser trasladados, una vez que fueron sacados del agua, al Hospital de la Marina para recibir atención médica. ¿Y quién los sacó del agua? Bañistas que estaban en la zona. No hay socorristas, con lo cual otro riesgo para esos bañistas que estaban ahí y se lanzaron al mar a ayudarles. Sobre las 6:15 ocurrió aproximadamente. Fueron varias las personas que alertaron a 112 Galicia. Desde 112 se llamó a Salvamento Marítimo, Guardacostas, Urgencias Sanitarias, Protección Civil y Guardia Civil, pero cuando llegaron ya habían sido rescatados por los bañistas. 4 personas, como decimos. Y no fue el único rescate. También en el municipio de Barreiros, el otro día, varias personas tuvieron que ser sacadas del agua. Nuestro mar, pues saben que no es una broma. Luego también hubo un incendio en la mañana o en la madrugada de San Juan, en el municipio de Xove, sin causar daños personales. Esto en una casa abandonada que se tiene sobre todo como almacén, una especie de alpendre. El fuego se originaba en una lareira que daron unas brasas encendidas y quemó buena parte de la zona superior del edificio y se hundió el tejado. El resultado de daños materiales se ocurrió sobre las 6:30 de la mañana del 24 de junio, día de San Juan. También alguna que otra trasnada de esas, como se suelen decir, en San Juan. ¿Alguna llamativa? Pues colocaron una bandera multicolor, símbolo de la lucha del orgullo gay, en la casa de Ortega Smith, el líder de Vox en Castropol. También le pusieron una bandera republicana. Y ojo, porque la Guardia Civil está intensificando el control en las vías, dado el aumento de la siniestralidad de motocicletas en las carreteras de la provincia. A medida que hemos ido recuperando movilidad, bueno, pues poco a poco también es lógico, hay más accidentes y más problemas. En cuanto a esos siniestros, son principalmente salidas de vía, tienden a producirse en fines de semana, la climatología es favorable para conducir motocicletas y bueno, pues ahí hay accidentes, así que desde la Guardia Civil en nuestra provincia incrementa la vigilancia en varias vías, varias de ellas en nuestra zona, La Lugo 640, la 634, la 642, también luego la Nacional Sexta o en otras carreteras. Recuerdan la velocidad, límite genérico de 90 kilómetros por hora, ojo con las maniobras peligrosas, que usen el casco, la protección pertinente, etcétera, etcétera. Bueno, estos días se incrementa la vigilancia por parte de la Guardia Civil. Tenemos muchos temas que contarte, ya hemos adelantado algunos. En la primera parte de Costa Viva hemos hablado con Basilio Otero, el patrón mayor de la cofradía de Burela del Día del Mar, que resulta que hoy es el Día de las Gentes del Mar. Y también, por cierto, en Carlos Herrera, bueno, pues de estas personas que normalmente llamó un vecino de Burela, un hombre que trabajaba en el mar en Burela, pero que después cambió y se hizo camionero. También vamos a recuperar luego sus palabras. Te vamos a acompañar, insisto, hasta las dos del mediodía. Quédate con nosotros. Tradisco. Somos una empresa con más de 45 años de experiencia, con gran profesionalidad y garantía. Impermeabilizamos cualquier zona de tu hogar, de tu negocio. Te reparamos esas humedades que tienes en las paredes, terraza, fachada. Y ahora, con la llegada del verano, si quieres hacer una piscina o si ya la tienes pero tienes algún problema, en Tradisco te damos la solución. La impermeabilización, las humedades y el mantenimiento de piscinas son nuestra especialidad. Infórmate llamando al 981-29-7420. Para más información, consulta nuestra web tradisco.com. Vamos a ir poco a poco desglosando la actualidad. Vamos con el tema sanitario, que nos preocupa mucho y nos da mucho miedo, sobre todo volver atrás, que hemos estado encerrados y no nos apetece nada que nos confinen de nuevo. Y si está en nuestra mano y podemos ser responsables, pues mejor. El rebrote en el municipio de Xove nos explica el alcalde xovense, Demetrio Salgueiro, que fue todo en una misma familia, están asintomáticos y bajo vigilancia y en cuarentena.
Fue una reunión familiar, dos oito contagiados de esa reunión, pues un deles vive en Xove, os outros non, viven en outros municipios da Mariña. A persoa que vive en Xove está en situación de confinamento na súa vivenda, en cuarentena, que ten que permanecer durante 14 días, está asintomática. Bueno, todos os casos, ao parecer, pois, menos un que ten síntomas leves, os demais non teñen síntomas, que se están facendo probas a persoas que tiveron contacto con el, con este núcleo nos últimos días. Desas probas sabemos que xaderon negativas, que son estas pendentes de resultados.
Señala Salgueiro que, claro, que los vecinos del municipio con los que él ha podido entablar conversación estas horas están preocupados, pero bueno, insisten que tenemos que ser muy cuidadosos todos, que ya sabemos las consecuencias de este virus, y además se hace un llamamiento especial a la gente joven, que a lo mejor, pues claro, tienen ganas de salir, porque los jóvenes tienen todavía más ganas de salir que otras personas, que las gentes de edad, de ver a sus amigos y de estar con ellos, y puede pues que también por ahí se produzca algún problema.
Bueno, pues os veciños que tuve a oportunidade de falar entre onte pola tarde e hoxe pola mañá, e hai preocupación, efectivamente. Bueno, creo que debo lanzar un mensaxe de tranquilidade, pois o foco está totalmente localizado, as persoas positivas están en situación de cuarentena, un caso puntual, bueno, en principio está controlado, non tería porque ter máis trascendencia, non? Que si pedimos ás persoas que extremen as medidas de precaución, que respeten as medidas que nos trasladaron desde as autoridades sanitarias, sobre todo manter esa distancia social de seguridade, en caso de non poder manterla, pois o uso da máscara protectora como medio para evitar a propagación do virus. Pouco máis se pode decir, non? Simplemente recordar que o virus está entre nós, que non nos abandonou ainda que parecía que ao non haber casos, pois que nos tomamos as cousas con un pouco máis de relaxación, e non pode ser, non? Temos que manter pois esas medidas de seguridade, xa que un rebrote pode, como acabamos de ver, pode producirse en calquera momento, e as consecuencias do virus poden chegar a ser nefastas, como tuvemos a oportunidade de comprobar. Entón, non pode haber esa relaxación, sobre todo un mensaxe para a xente máis nova que se empeza a xuntarse en grupos, non sendo conscientes do risco que temos encima ainda, bueno, que entre todos podemos salir adiante, pero é necesario pois manter esas medidas de seguridade. Máis aínda en este momento, que estamos prácticamente nos inicios do verán xa, que vai haber máis movimentos de xente, que xa hai de xente de Xove que vai a outros lugares, de xente de outros lugares que vai vir a Xove, entón é necesario extremar as medidas de precaución.
Pois hai que extremar esas medidas de precaución, por si acaso, como sabemos que está por aí, que está nuevamente, pues bueno, nuevamente o no se fue, no lo sabemos muy fácil, pues ahí hay que tener muchísimo cuidado, ¿de acuerdo? También vamos a escuchar enseguida a Ramón Ares, que ha sido entrevistado por nuestro compañero de COPE Lugo, por nuestro compañero José Luis Ramudo, sobre ese brote de la Mariña. A ver, Ramudo, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo va?
Buenas tardes, imos compartir el siguiente. seguintes minutos co xerente do Sergas aquí en Lugo, con Ramón Ares, que xa nos acompaña ao outro lado do fío telefónico. Ramón, que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, temos un novo brote ou rebrote de coronavirus na comarca da Mariña. Como está a situación?
Vamos a ver, o que temos é que a partir de un caso que se detectou o martes pola tarde, pois bueno, fixouse a investigación epidemiológica de todos os contactos, empezaron a analizar todos os contactos, e temos a partir dese contacto 7 casos máis, con este 8 nun núcleo familiar, que é o brote que temos agora mesmo na Mariña, que estamos analizando todavía, que estamos facendo estudio epidemiológico con posibles contactos, e vendo un pouco todos os afectados que poida haber para tomar as medidas oportunas de aislamiento correspondiente, cortar a transmisión.
Uh-huh. E está claro xa cal é o orixe dese foco?
Non, non temos o primeiro caso que detectamos, e agora o que están analizando a xente do Servicio de Vixilancia Epidemiológica de Medicina Preventiva, analizando pues, de todos os casos, cal pode ser o primeiro de todos, ese caso donde pudo haber un contagio, si é comunitario, es decir, na propia zona, si pode ser con un contacto de un caso que veu de fora, é o que se está analizando todavía. Non temos ainda concluído todo o estudio do brote para poder chegar a determinar pois eso, cal é o orixen e cal é o caso índice.
Tendes algunha sospeita?
Pois é que están analizando, non temos ninguna sospeita. Están analizando, como digo, a partir da encuesta epidemiológica, cales son os contactos, se algún viaxe, se non houve algún viaxe, contactos con xente que veña de fora, con alguien que teña pues, un risco maior, todo eso que se está analizando ahora. Entonces, hasta que teñamos toda a información de investigación epidemiológica, non sabremos si se pode concluir ou non cal era o caso índice, un caso de transmisión comunitaria, que a mellor tampouco chegamos a saber cal é o caso índice ou onde se iniciou a infección.
É máis preocupante se é un caso de transmisión comunitaria, Ramón?
Eu creo que é importante saber se é de transmisión comunitaria ou importado, porque danos máis información pois de cal pode ser a circulación do virus. Lógicamente, se é un caso de transmisión comunitaria, quer dizer que o virus está circulando na población, entonces, bueno, pues eu creo que o risco de extensión ou de que poda haber máis casos, pois é maior que se algo moi importado e que este moi nun clúster moi concreto, nun grupo reducido, co cual é importante poder determinar e analizar con toda a extensión que sea necesario todos os contactos para determinar que non está habendo transmisión. Por eso a importancia de collelo canto antes, de analizar todos os a partir de esos contactos seguir avanzando hasta chegar a unha situación onde veamos que non hai ninguna transmisión e que están máis ou menos pois, o brote controlado. Pero ese é un pouco o que estamos facendo neste momento.
O que parece evidente que xa neste momento estamos máis preparados para afrontar o virus, e sobre todo que están a funcionar esos protocolos de vixilancia.
Efectivamente, aquí o máis importante é que en este caso desde a atención primaria por sospeita clínica ou por la clínica faise un análise, pídese a realización da prova, a partir de aí pois en poquinho tempo, en menos de un día está o resultado, a partir de aí empezas a facer o análisis de todos os contactos, que un pouco o que nos permite pues, ter toda a información de como se está transmitindo, en que zona ou en que grupo poda haber máis risco de posibles contagios que pudieran producirse xa estos días, estás encima para detectar todos os contactos. É fundamental ser moi rápidos e, sobre todo, facer o análisis de todos os contactos, que é o que se está facendo, e aplicando o protocolo de seguimento, que é realmente o que nos permite pois, actuar con máis seguridade, con máis rapidez, e o que é máis fundamental, intentar evitar pois, situacións de moitos afectados e de moita transmisión, e así non ter os problemas que pudemos ter na primeira etapa desta onda epidémica.
Hai outros dous casos na Mariña, pero en principio non parece que estén relacionados, non?
en principio non están relacionados con este momento. Tamén se están analizando, lógicamente, todos os contactos destes dous casos, pero non, en principio non hai ninguna, non vemos ninguna relación entre estos dous casos. É certo que nos, hasta agora estábamos vendo casos aislados, casos puntuais, que iban salindo pues, pouquiños, a verdad que levábamos pues, último, creo que no último mes e medio, pouquiños casos que iban saindo, que vamos a seguir moi atentos ante calquera sospeito, calquer caso que salga, pues, hacer todo o estudio de contactos para determinar a extensión e cortar a transmisión.
Unha última cuestión, Ramón, eu creo que é importante lanzar esta mensaxe a todos aqueles que nos esteñan escoitando. Evidentemente, saímos do estado de alarma, pero seguimos nunha pandemia e temos que seguir prestando atención a todas esas recomendacións que lanzan a diario as autoridades sanitarias.
É fundamental, é dicir, aquí o compromiso personal de cada un de nós é fundamental. É dicir, o máis fácil é facer un aislamiento, volver outra vez a un confinamiento, todos encerrados ou non poden salir. Pero iso tampouco, iso non é posible mantelo no tempo. Entón, o compromiso personal de cada un é fundamental. E as medidas de que foron as mesmas que todas as autoridades sanitarias, que todos os epidemiólogos e os servizos de medicina preventiva nos veñen dicindo desde o principio da pandemia, o a distancia social de metro e medio, dos metros é fundamental. Se non se pode manter esa distancia, o uso da mascarilla é importante. Cando estamos na calle ou hai moita xente en locales cerrados ou se non pues, mantemos a distancia, o uso da mascarilla, aparte de que é obligatorio, é fundamental, e despois lavar moitas más coas medidas de desinfección. Eso é fundamental, a distancia, o uso de mascarilla cando non se pueda manter a distancia, e o lavado das mans de forma frecuente, ben con agua e xabón ou senón con un gel hidroalcohólico, son as medidas máis sencillas, pero tamén son as máis eficaces e fundamentales, e a responsabilidade de cada un. E ora é o momento da responsabilidade de cada un para tomar estas medidas e evitar o contagio.
Ramón Ares, xerente da área sanitaria Lugo Amariña Monforte, graciñas un día máis por acompañarnos e por todo ese traballo que se está a facer dende a Sanidade Pública Galega.
Gracias a vos, estamos facendo todo, en ese sentido, todo o que podemos, e dar un mensaje de tranquilidade a toda a población, que se están tomando todas as medidas necesarias e que, bueno, que estamos preparados pues, para asumir estos pequenos brotes, e estamos seguros que intentando controlarlos entre todos desde o principio pues, non vamos a chegar a situacións tan como as que se viviron na primeira etapa da pandemia.
Ojalá que sí, xa, unha aperta.
Unha aperta.
Ojalá que sea así, efectivamente. Pues la entrevista de nuestro compañero de Copelugo, José Luis Ramudo, con Ramón Ares, que es el gerente de la EOXI, la estructura integrada sanitaria de nuestra provincia, estructura de organización integrada, así se llama. Bueno, pues así están las cosas. Hay más casos en La Mariña, algún que otro caso aislado, no relacionados en principio con los de Xove, pero todo esto puede cambiar en cualquier momento, porque según se van haciendo las pruebas y según se va siguiendo el mapa de contactos de esas personas, pues, ay, el otro día estuve con no sé quién, anda, me tomé una caña en tal sitio con este hombre, me lo encontré en la compra, le di la mano, yo qué sé. Van haciendo eso, van buscando los contactos que ha tenido una persona, y además esto va en función de la memoria que tiene la persona, de que recuerde con quién ha estado. Tú, bueno, al margen de la falta de intimidad, efectivamente, a la que estamos sometidos, porque nos van a mirar con lupa todo nuestro historial de contactos sociales, pero es que hay que ir buscando con cuántas personas se cruzaron esas otras personas que estuvieron expuestas al virus, o que resulta que lo tienen, o que son asintomáticos, o que han dado positivo, y ahí se van estableciendo los contactos. La Mariña es un lugar en el que nos estamos moviendo todos, y bueno, pues por el momento estos otros casos son aislados y no están en contacto con los de Xove, pero mañana puede cambiar la cosa, o incluso dentro de unas horas. Lo que sabemos ahora es que hay 8 positivos en Xove y 25 pendientes de saber el resultado, que se han hecho pruebas de esas personas que estuvieron en contacto con los de Xove. Y además, hay por lo menos desde el Servicio de Control Epidemiológico de Sergas unas 40 personas en evaluación, en seguimiento en estos momentos. Puede haber más a partir de las próximas horas también. Se hablaba de un posible brote por Ribadeo, también por Burela. El alcalde de Ribadeo dice que en Ribadeo no. y que lo ha confirmado con la Delegación Territorial de Sanidad, que en Ribadeo no lo hay, pero claro, que esto también puede cambiar de un momento a otro. Vamos a escuchar a Fernando Suárez.
Consultado coa Xefatura Territorial de Sanidade de Lugo, infórmanme que a esta hora non hai ningún caso en Ribadeo. Evidentemente a situación é moi cambiante, polo que ninguén pode asegurar como vai ser mañá, pasado ou dentro de dúas semanas. Polo tanto, eu quero mandar unha mensaxe de tranquilidade, de prudencia e de responsabilidade. Debemos todos e todas pois ser moi prudentes coas nosas actuacións e debemos traballar como sociedade para que o esforzo terrible do confinamento pois valese para algo. De nada vai servir se agora, na nova normalidade, relaxamos as normas de distancia física, permitimos ou participamos en aglomeracións descontroladas, etc. E isto, desde logo, que vai para todos. Para os que vivimos aquí todo o ano e para os que veñan visitarnos nos próximos tempos. Debemos facer noso o dito de máis vale previr que logo ter que lamentar. Curémonos, pois, en saúde.
Pues más vale prevenir, tengamos cuidado, las aglomeraciones ya saben ustedes que se están produciendo, también hay desde algunos sectores que señalan ahora le van a echar la culpa al COA. Es cierto que en las manifestaciones de Alcoa todo el mundo iba con la boca tapada, con sus mascarillas y si no incluso con bragas de cuello. Pero bueno, nunca se sabe. Evidentemente no tiene la culpa Alcoa y de hecho este brote surge de una reunión familiar. Pero eso nos hace pensar que bueno, pues que si vamos a esas manifestaciones para mostrar el apoyo de todo el mundo a los trabajadores de Alcoa y a la fábrica, pues que vayamos protegidos, que vayamos con cuidado, que no pasa nada, podemos apoyarles, pero con cuidado. Vamos a hablar también de la medida, con cuidado, que se toma en la residencia de mayores de Ribadeo, y es que se decide que ya no se deja pasar nuevamente a gente, ya no se reciben visitas, por si acaso, para curarse en salud, como lo explica la concejal de Servicios Sociales, Mónica Freire, es decir, retroceso.
Acabamos de determinar a suspensión de visitas para o Centro de Atención a Mayores de Ribadeo y también para o Hospital Asilo, para curarnos en saúde como medida de prevención, atendendo a criterios técnicos sanitarios. Queremos aclarar que non hai ningún caso entre os usuarios e os traballadores dos dous centros, simplemente pois se trata dunha medida de prevención, non? Unha medida de responsabilidade pois cara aos usuarios dos dous centros. A nosa prioridade pois neste momento é o cuidado e a protección tanto dos traballadores como dos usuarios dos dous centros, non? Do Hospital Asilo e do Centro de Atención a Maiores de Ribadeo. E, polo tanto, pois estamos actuando pois dunha maneira prudente e con previsión, con cautela.
Prudentes, con previsión e con cautela, pero, claro, pagan justos por pecadores, porque los maiores ou los ancianos son los que a partir de ahora vuelven a estar encerrados e non van a recibir visitas. Por si acaso, sí. Pero bueno, pues por si acaso son los que van a quedarse perjudicados, que ya bastante solos están. Bueno, de todos modos, en el día de ayer celebraron una sardiñada en la residencia de mayores de Ribadeo, también la de Trabada, son las de competencia de la Diputación. Tuvieron su momentito de celebrar un momento agradable, una tradición, que si la sardiñada en el jardincito que tiene, por ejemplo, la residencia de Ribadeo, fue agradable. Incluso algunos de los mayores estuvieron ahí ayudando a asar sardinas. En cuanto a coronavirus, así está la cosa, ya saben, 27 personas afectadas, 10 más que las que teníamos ayer. Fíjense que en estos días íbamos diciendo que bien, controlamos la curva, uno menos que ayer, nos hemos quedado igual que ayer, uno más como mucho, uno menos que ayer, andábamos así. Bueno, pues hoy, de un soplido, 10 más que ayer. Mañana nos van a pegar otro susto, ya verán. Hay una persona ingresada en planta en el Hospital de Amariña. Hacía semanas que no había nadie ingresado en el Hospital de Amariña con coronavirus. Se trata de un septuagenario de Burela. En planta, con lo cual se supone que su gravedad no es demasiado grande, se supone, insistimos, y está siguiendo su tratamiento. Y luego otras tantas personas que están nuevamente en cuarentena. Recuerden, hay mucha gente de aquí y de acola. No se sabe de dónde viene el origen del virus del contagio de Xove. No se sabe si fue comunitario porque andaba por aquí o que hubo algún contacto con alguien de fuera porque salieran o porque vinieran. Con lo cual todavía no sabemos si es que eran los residuos del virus que se nos quedaron en la zona. tengan mucha precaución, tengan mucho cuidado, esto nos asusta bastante, no queremos que nos encierren otra vez, así que seguro que todos vamos a poner de nuestra parte. 11 minutos para las 2.
En Vitaldent hemos abierto todas nuestras clínicas. Además, estamos aplicando un estricto protocolo de protección para cuidar de tu salud bucal, antes, durante y después de cada tratamiento. Ven ahora y paga a partir de septiembre. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Pide tu cita previa gratuita. Llámanos al 982-120061 o te esperamos en la Avenida de Galicia 26 de Ribadeo. Vitaldent, tu clínica más segura.
Ayúdame a cantar.
En Foz, Restaurante Acuario Bar, estamos de novo con todos vosotros. Comezamos unha nova etapa chea de ilusións e sobre todo con moito ánimo e moita forza e moitas ganas de vervos a todos. As nosas instalacións están adaptadas coas medidas de seguridade vixentes para que todos esteamos seguros. Preparamos hamburguesas, pizzas, pratos combinados. E se che gusta o polvo, pídenolo, somos especialistas. Restaurante Acuario Bar, dispoñemos de terraza con vistas ao mar. Rúa Trapero Pardo 4, Foz. Teléfono 982 14 18 95. Chámanos e fai a túa reserva.
Si estás pensando en un lugar para as túas vacacións de verán,
si estás pensando onde pasar as pontes festivas,
si estás pensando nunha vila para gozar da fin de semana,
pecha os ollos e déixate levar polo son do mar, polo murmurio das súas rúas cheas de tendas e de terrazas, polo sabor da súa gastronomía, polas súas catedrais, polo seu legado indiano.
Este verán, Ribadeo, pensando en ti.
Visítanos, Acisa Ribadeo, pensando en ti. O Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo ofrece para o vindeiro curso ciclos formativos de graos básico, medio e superior das especialidades de edificación, electricidade, automoción, administración e servizos á comunidade.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión remata o 8 de xullo.
Ven ao Porta da Auga de Ribadeo.
Matricúlate en FP e fórmate para traballar.
Vamos a hablar un poquito de Alcoa, de ese escenario. Ya saben ustedes cuál es. Llevamos muchas semanas diciéndoles cuál es. A partir de hoy se comienza la negociación del ERE con la dirección de la empresa. 534 puestos de trabajo que se irían al garete, más o menos otros 450 que se calcule de auxiliares. Más de un auxiliar probablemente echaría el cerrojazo, cerraría. Estamos hablando de perder 1000 puestos de trabajo en la Mariña Lucense, donde no hay lugar donde meter a todas esas personas para trabajar, y con lo cual el cambio de vida y el descenso en la capacidad adquisitiva de todo el mundo y en nuestra forma de vida. Hoy ha sido nuevamente masiva, y además en un día laborable, con lo cual también tiene más mérito, la manifestación de los trabajadores de Alcoa frente a la subdelegación de gobierno. En día laborable y en horario laborable, a partir de las 12 del mediodía arrancaba, todavía están terminando de ello, todavía siguen ahí manifestados, concentrados y con sus cánticos y coros. Hablaba José Antonio Zan, presidente del comité de empresa, de un ataque, ya no solamente a los trabajadores, un ataque de una multinacional, no a los trabajadores, sino a toda la Mariña y a nuestro modo de vida.
Hoy nos encontramos que hemos sido atacados por una multinacional, y el ataque no se está haciendo a nuestra fábrica, se está haciendo al aluminio de España. Actualmente somos la última fábrica de aluminio primario de España y se está atacando este sector. Exigimos tanto al gobierno como al Asunto de Galicia que tomen cartas en el asunto, que se dejen de buenas palabras y empiecen a actuar. No hay solución si no hay una intervención. No hay solución si no hay intención. Tienen que querer hacerlo. Y si no lo van a querer, les vamos a obligar a que lo quieran.
Pues ahí, les quieren obligar a que haya una intervención. También le pedía a los representantes políticos que, bueno, pues, que tuvieran valor.
El gobierno de España y la Xunta de Galicia tienen que poner los huevos ya encima de la mesa y empezar a tomar medidas. No se puede permitir que destruya la empresa del aluminio y quedemos sin fabricar aluminio en España para importar 1 millón de toneladas del extranjero. Hay que defender la industria nacional. No se puede permitir esta deslocalización y esta gran fraude que está cometiendo Alcoa contra nosotros.
También habla de las propuestas.
Las propuestas las queremos todas por escrito y concretas. Y no nos vale más buenas intenciones. Queremos las cosas por escrito y concretas. Y que defiendan su industria. Y que no defiendan una multinacional. Que defiendan la industria del aluminio español y a todos estos trabajadores que son auténticos. profesionales y son capaces de competir en igualdad de condiciones con cualquier país del mundo. El único problema que tenemos aquí es el marco regulatorio. Si ponemos ese marco regulatorio y dejamos a otros trabajadores que hagan su trabajo, seremos competitivos y tendremos industria de aluminio para muchos años.
Eso es lo que solicitan las propuestas por escrito encima de la mesa y que los trabajadores ya saben hacer. El resto han señalado que se van a acrecentar las protestas, la lucha, guerra, guerra, leña, leña, hasta donde sea necesario. Si hay que ser mineros, seremos mineros, ha dicho también en el seno de esa concentración en la que han tirado huevos contra la fachada de la subdelegación de gobierno. Y estaban preparados los antidisturbios y los furgones por si acaso tenían que intervenir. En principio ha sido pacífica, pero señalamos, ellos están dispuestos a ir acrecentando cada vez más esas concentraciones y esas protestas. Hay otra protesta, por cierto, prevista dentro de las que son públicas y de las que se van a dar o se van dando a conocer, y es el próximo día 28. Se trata de una marcha desde La Mariña hasta Lugo, una caravana el próximo 28 de junio hasta Lugo. Salen a las 10 de la mañana de Viveiro, del aparcamiento del mercado, pasan a las 10 y 20 por Xove, a las 10 y 40 por el hospital de Burela, a las 11 por Foz, luego Barreiro, Ribadeo, hasta llegar a Lugo capital. Caravana 28 de junio. De las programadas, saben que también tienen el efecto sorpresa. Hablamos de otros temas, no solamente de Alcoa, para tratar también reivindicaciones en el occidente asturiano. Por una parte, los ecologistas están en contra del visto bueno que se daría a un aprovechamiento hidráulico de una minicentral en el río Esbo, en Brieves, en el concejo de Valdés. Se trata de una nueva concesión de aprovechamiento hidráulico. Desde la coordinadora ecologista de Asturias, piensa que esto es un grave error, que va a tener un gran impacto sobre los peces, sobre todo el salmón o la trucha, sobre los anfibios, la flora, el caudal de los ríos, etcétera. Escuchamos a Fructuoso Pontigo, que es el presidente.
Vemos con preocupación el nuevo proyecto que hay para un aprovechamiento hidroeléctrico en el río Esba, a la altura de... No creemos que este río, el río Esba, que está ya muy castigado en el concejo de Valdés, pues precise nuevos aprovechamientos hidroeléctricos cuando ya hay alguna actividad en ese sentido, ¿no? Y supone un claro freno para la recuperación de la fauna piscícola. Hay que recordar que este río, que tiene un descenso significativo en el número de salmones que allí hay y de truchas, quizás buena parte de culpa sea el grave problema de pérdida de caudal continuo que está produciéndose, pero también de los obstáculos que hay en el río, lo que dificulta pues a los pocos que llegan sobrepasar y poder llegar arriba. Por eso, bueno, nos parece un disparate que se esté tramitando una nueva concesión cuando ya existe aprovechamientos con los correspondientes impactos, como hemos denunciado en reiteradas ocasiones.
Y hablamos también en el occidente asturiano de Tapia de Casariego, con un par de reivindicaciones del Partido Popular. Una de ellas de Álvaro Queipo, la reparación de las carreteras S23 y TC5 fueron visitadas este pasado miércoles por los populares, por el portavoz popular en Tapia y también por el diputado por el occidente. Escuchamos a Queipo.
Denunciar básicamente dos incumplimientos o dos necesidades y un incumplimiento con respecto a las infraestructuras de la zona alta de Tapia de Casariego. En primer lugar, la S23. Que tiene tramos que necesitan una intervención de conservación y mantenimiento pues urgentísima. Es una carretera que se transita bastante, no solamente por vecinos de Tapia de Casariego, sino también de concejos vecinos, y que necesita, como digo, una intervención urgente en algunos tramos que están verdaderamente destrozados y que pueden suponer un peligro si se siguen deteriorando. Y en segundo lugar está la TC5, una carretera que el Principado de Asturias ya había intervenido hace unos años, pero que necesita una segunda intervención, que había sido prometida por el gobierno de Javier Fernández a los vecinos para la construcción de cunetas de hormigón en algunos tramos para evitar que se deteriore el asfalto que en aquel momento fue renovado, y que sin embargo se quedó en promesa y nunca llegó. Con el cambio de gobierno, el gobierno de Barbón no se ha posicionado ni ha dado ninguna noticia con respecto a la promesa que existía del gobierno socialista anterior, y bueno, pues desde el Partido Popular vamos a hacer un seguimiento y queremos hacernos portavoces de la necesidad que recuerdan los vecinos que existe.
Además de esta reivindicación, otra por parte del portavoz popular en Tapiedecasadigo, Pedro Fernández, una reparación urgente del Centro Cultural de la Roda.
El Centro Cultural de la Roda es probablemente ahora el que en peor estado está de todo el concejo de Tapia. Los distintos centros culturales, bueno, fueron recibiendo mejoras a lo largo de los años, pero el de la Roda, bueno, se ha quedado un poco atrás. Tiene un problema que, bueno, está metido en una pendiente, entonces, pues, por la parte sur, el terreno está más alto que el edificio, y bueno, hay filtraciones de agua bastante importantes que entran dentro. Es un edificio de piedra bastante antiguo.
Y le piden al equipo de gobierno de Tapia que lo reparen cuanto antes, sobre todo porque tiene un gran significado, e incluso ahí, pues, un grupo de teatro que lleva su propio nombre y que suele representar igualmente a la localidad. Se acaba Costa Viva. Dentro de un ratito, a las 2:20, seguimos con más información. Ya sabes, en Mediodía en la Costa, ahora te quedas con Antonio Raíz.